La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? No saben cuánto me puedo llegar a alegrar esta mañana de estar con ustedes, esta mañana del 25 de julio. Esta mañana es la que nos acordamos de Santiago de Cebedeo, ¿eh? De Santiago el Mayor, del apóstol Santiago, del día, bueno, el día grande de Galicia y de España también, por cuanto el 25 de julio, en fin, son muchas las cosas que podríamos celebrar. Total tranquilidad y serenidad, ¿no? Y festividad a los españoles en un día como hoy. Hoy es festivo no solo en Galicia, también lo es en el País Vasco y en Navarra. Digamos que es una jornada en la que va a predominar el sol. Hay alguna nube a primera hora por Galicia y el Cantábrico, y siguen las tormentas fuertes en Cataluña, y las tormentas en Cataluña han sido durante estos días las que suelen ser propias del final de agosto. Final de agosto. Había dos cosas, en fin, que antes, cuando el Juan Gamper era un trofeo que valía la pena seguir, y las tormentas, que era lo propio de final de julio. Pero es que ahora han venido final de julio, ¿no? Las temperaturas siguen altas en el sur peninsular, muy agradables en el resto del país, y nosotros hoy le hablamos desde esta Cataluña, desde la Subdelegación de Industria, aquí en la Comunidad Autónoma, donde hoy vamos a presentar, en rueda para todos los medios internacionales, la ruta de polígonos industriales, que este año va a tener dos fases. Esta primera fase de esta semana y parte de la siguiente, y una segunda fase ya metidos de cabeza en lo que viene siendo agosto, ¿eh? Lo contaremos con la presencia del secretario de Estado, también del director general de la Generalitat de Industria, y es, créanme ustedes, una apuesta que hace Herrera en COPE para establecer puentes de diálogo y cohesión. Así vamos a estar en varios polígonos, y esperemos que sea el germen de futuras acciones que laminen un tanto, ¿no? O que pulan un tanto esos picos de sierra con el que la realidad quiere hacer sangrar a la ciudadanía, ¿no? Pues ahí está la radio, ahí están los programas. Vamos a estar en tres polígonos estos días catalanes, en el Garrafet, también en Sant Joan del Soc y en la Mar Saleda, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué empresas vamos a visitar? Vamos a estar con Butterclaus. Butterclaus es una empresa de inodoros de Miquel Clos Arrufat, que hoy llevan, bueno, la fundó Miquel Clos, lo llevan sus hijos Mireia y Manel, es magnífica, vamos a conocer. Y vamos a completarlo en una suerte de homenaje al Cagané, la figura del Cagané de los nacimientos en Cataluña, con la empresa Cisternas de Agarro. Cisternas de Agarro, que no solamente empezó haciendo cisternas, de cuando las cisternas eran aquellas que se colocaban arriba y se tiraba de una cadena. Bueno, hoy hacen cisternas industriales también. Pero con ello queremos homenajear también a los que llegaron a Cataluña en busca de prosperidad y crearon prosperidad en Cataluña, la familia de Agarro, una familia aragonesa. Ahora ya José Antonio de Agarro Martín, la tercera generación, al frente de las cisternas. Y luego finalmente estaremos con Dolors Valls Esparraguera, hija del mítico Oriol Valls, el que montó la empresa hoy llamada Guano.cat, la recogida de guano, de excremento de aves, como fertilizante. No es lo que mejor huele, pero bueno, no está mal. Todo ello con la compañía del gallo Abelardo. Este año se va a llamar Abelardo. El año pasado pegamos un cante muy gordo con el gallo Filippo, que fue, bueno, parecía que esto fuera el Parlamento Balear, ¿eh? No, se decidió que no nos comiéramos al gallo Filippo. Bueno, la verdad es que el gallo Filippo por ahí anda. Este año Abelardo va a caer seguro. Abelardo, así le llamaremos, de momento lo están peinando, en homenaje a Abelardo Deulofeu, el gran ingeniero de Atarazanas, precursor de polígonos en Cataluña. En esta Barcelona, en la que hoy se cumplen 25 años de los Juegos Olímpicos del 92, de la inauguración, aquella jornada que seguramente usted, si estaba despierto y con sentido de... Pues yo lo digo, pues yo tengo un hijo que nació por aquellas fechas, además. Se acordará. ¿Quién no se va a acordar de aquello? Queridos niños, yo estaba allí. Yo estaba precisamente retransmitiendo para COPE, en compañía de Agustín Castellote, aquella inauguración, de la que no teníamos demasiados detalles, porque todo se había guardado en un razonable secreto. Sabíamos, sí, que, hombre, estando la Fura das Baus, pues la espectacularidad estaba garantizada. La verdad es que todo salió perfecto. Ni que decir tiene que cuando, además, encendieron la antorcha. La antorcha en la flecha de aquel hombre. Todos dijimos, sí, hombre. A ver dónde va a ir la flecha. Aquello estaba perfectamente ensayado, el que tiraba la flecha era un profesional que sabía lo que hacía. La flecha parecía que caía en el pebetero, realmente pasó por encima. Y el pebetero se encendió con un botón, ¿eh? Con una chispa, que, en fin. Pero el efecto era perfecto. Y aquel fue el símbolo de que efectivamente se habían hecho las cosas bien. En el año 92 se hicieron las cosas bien en España. Hoy sería imposible... Fíjense ustedes, hoy sería imposible organizar unos Juegos Olímpicos y una jornada de inauguración en la que todo fue equilibrio, un equilibrio milimétrico, para que nadie sintiera agredida su sensibilidad nacional o regional o cultural o lo que ustedes quieran. El equilibrio fue extraordinario. Bueno, sí, hasta Pujol, ¿no? Que ya, por supuesto, entonces era independentista. Estas cosas de... Decían, no, pero es que les hemos hecho independentistas. No. No nos engañemos. Este ha sido independentista desde el primer día de su vida. Lo que pasa es que durante años ha estado disimulando, esperando el momento. Y trincando, claro. Y robando, además. Pero bueno. Bueno, hasta Pujol estuvo en su sitio, más o menos. Y fue efectivamente un espectáculo desbordado en el que, como es la Cataluña real, la gente sacaba la bandera catalana y la bandera española y convivían perfectamente. Luego, ¿qué nos ha traído hasta aquí, amigos míos? Pues, ¿qué quieren que les diga? Lo que nos ha traído. ¿Qué nos ha traído aquí ahora mismo un presidente de la Generalidad? Carlitos Puigdemont se declara en rebeldía y diga que si el Constitucional le inhabilita no va a aceptar la decisión. Pero que más da que la aceptes o no. Es que me embargan. No voy a aceptar que me embarguen el garaje. Ya, hasta que llegue la policía con una orden del juez y tengas que aceptarlo. Tú podrás no aceptarlo, pero el embargo te lo hacen. Bueno, pues tú podrás declararte en rebeldía y no aceptar la decisión, pero si te inhabilitan, querido. Y ciertamente, estás buscando todos los números para que eso pase, ¿no? A ver, lo está deseando por otra parte. Porque ustedes saben que lo que están deseando esta gente es que el gobierno les impida por la fuerza algo de alguna manera que ellos se justifiquen ante la frustrada pátina de seguidores que está esperando a ver dónde está la independencia y haciéndose la víctima propiciatoria. Está deseando que le inhabiliten, está deseando que pase algo. Porque saben que llega el día 1 y el día 1, ¿qué van a hacer? ¿Otra pantomima? Puigdemont está cercado. Casi diría que está acorralado. Y ojo que uno de los que le acorrala es el que tiene al lado, el gordito feliz, ¿eh? El Shrek, de la política catalana. Con su cara de bueno, ha conseguido ya, en fin, prácticamente que el PDeCAT, que Convergencia, sea una mala noche en una mala posada. Pero está acorralado, ciertamente acorralado. Ahora, si quieren, luego hablamos ya de Yoko Ono, de Silvio Rodríguez, de Eric Cantona. Se han ido a buscar los más simpáticos. Han ido a buscar esto, el Let the Catalans Vote, el dejad que voten los catalanes. Han ido a buscar a la gente más querida. Cantona, fíjense ustedes. Silvio Rodríguez, que, como bien dice Javier Caraballo, ese no ha votado en su vida. Claro, es el cantante orgánico del régimen cubano, ya me dirán ustedes que ha votado ese tío. Y Yoko Ono, claro. La simpatía, la buena imagen, la buena prensa. Tres tíos que no tienen ni puta idea de dónde está Cataluña, ni de lo que es, ni de lo que ha sido, ni de lo que puede ser, ni cuál es el conflicto, creyendo que comparándolo con Quebec y con Escocia ya es suficiente. Vamos, si estos son tus aliados para el referéndum, hijo mío, qué habilidad. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares.
En el Congreso, todos los grupos han aprobado por unanimidad un paquete de 200 medidas para incluir en el futuro pacto de Estado contra la violencia machista. El dirigente popular Javier Maroto califica el acuerdo de histórico.
El grupo quiere calificar este pacto de Estado logrado por unanimidad como un hecho sin precedentes. Las víctimas no entienden de sigla y responder todos juntos significa hacer lo que mucha gente nos estaba pidiendo, un acuerdo en materia de violencia de género por parte de todos.
La abogacía del Estado estudia la ley balear que regula las corridas de toros. Solo se podrá utilizar muletas y capotes, pero no banderillas o estoques. Tanto PP como Ciudadanos hablan de esperpento y de fraude de ley. El mundo del toro lo califica de caciquil. La huelga de examinadores de la DGT vacía las autoescuelas de alumnos. Más de 6.000 personas se quedan cada día de paro sin examen. Blas Valero es el vicepresidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas.
Nos están arruinando entre el gobierno por firmar algo que después no va a cumplir y ellos con su huelga, que somos los que estamos sufriendo conjuntamente con los más de 100.000 españoles que ya se quedan este mes sin examinar.
Importantes novedades en la nueva ley hipotecaria que prepara el gobierno. Se amplía el plazo de impago antes del desahucio. Prohíbe a los bancos vincular el crédito con productos como seguros de vida o de hogar. Y cambiar de préstamo variable a fijo o amortizarlo será más fácil y barato. En Venezuela se preparan para el paro de 48 horas convocado por la oposición. Los venezolanos están haciendo acopio de agua, comida, combustible y de velas mientras protestan en los centros de votación. Y en Suiza se busca un hombre armado que ayer con una motosierra hirió a 5 personas. La policía suiza descarta que se trate de un atentado terrorista. No ha dado todavía con el sospechoso, aunque ha dado a conocer su fotografía. Y en Deportes, Alcalá, hoy terminan 29 años de la era Villar como presidente del fútbol español. ¿Qué ocurre ahora?
¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Pues ocurre que ayer el TAT, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, le abrió expediente inhabilitador por el presunto saqueo durante décadas de las cuentas de la Federación y hoy, en efecto, esta tarde, el Gobierno, el secretario de Estado para el Deporte, va a decretar la suspensión de Ángel Villar como presidente. Técnicamente, jurídicamente, es el final a 30 años de mandato en la Federación. Además, importante, caso Neymar. Piqué, Gerard Piqué, explicará a la afición del Barça esta noche qué quiso decir con su famoso tuit de anoche. Esta próxima noche en Nueva York ofrece rueda de prensa para explicar si Neymar se queda o se va del FC Barcelona. Y la inflación del fútbol. Guardiola paga 60 millones de euros por el defensa Mendy, que viene del Mónaco y se convierte en el defensa más caro de la historia de este deporte.
Pues así hemos comenzado esta mañana de martes. Estamos en pleno polígono con Carlos Herrera. 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
28.969.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
45.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la ONCE.
Estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
La aparición de restos neandertales en Atapuerca ha completado la mayor secuencia de la evolución humana. El yacimiento burgalés cuenta con piezas de todos los homínidos que han habitado Europa desde hace 1 millón de años. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. Pues ya se han unido todos a la fiesta. No ha quedado nadie fuera de la evolución humana en Atapuerca. Concretamente, ha sido un parietal desenterrado en cueva fantasma y útiles de piedra que han terminado de confirmar que los homínidos europeos estuvieron en la sierra burgalesa muchísimos años han tenido que pasar para que los historiadores dejaran de decir la coletilla: solo nos faltan los neandertales. Ahora es el momento de decir que ya los tenemos a todos. Aunque todavía está siendo estudiado, el fósil se corresponde con la especie hasta ahora perdida, que por cierto es de la que todos los humanos no subsaharianos portamos alrededor de un 2% de genes como legado de encuentros sexuales prehistóricos. Eudald Carbonell es uno de los coordinadores del estudio de este año y ha destacado la importancia de este descubrimiento.
Que ya tenemos todas las especies que han existido en Europa en toda la evolución desde 1,5 millones de años. Por primera vez en la historia de los trabajos científicos, por primera vez un yacimiento consigue hacer una filogenia completa de sus homínidos.
La campaña en el yacimiento burgalés ha contado con 280 investigadores de 22 nacionalidades. Todo un acontecimiento que podemos catalogar de histórico. Más fornidos y con mayor capacidad cerebral que nosotros, los neandertales vivieron en una Europa mucho más fría y lúgubre. Posiblemente sucumbieron cuando nuestra especie más avanzada tecnológicamente compitió con ellos por los recursos. Todavía de hoy, a día de hoy, nos seguimos haciendo muchas preguntas. Siempre será un mundo fascinante en el que cada año que pasa descubrimos algo nuevo de épocas tan remotas. Volveremos a preguntarnos, como ya nos recordaban en la serie educativa Érase una vez el hombre.
35.000 años antes de nuestra era y después de haber dominado Europa durante 100.000 años, el hombre de Neandertal va a desaparecer sin dejar descendencia. ¿Extinción de una raza? ¿Consecuencia del intenso frío? ¿Mutación? ¿Conoceremos algún día la respuesta a estas preguntas?
El gobierno catalán dice que el desvío de más de 6.000 euros no tiene que ver con el referéndum ilegal del 1 de octubre, sino con el mantenimiento de un software de procesos electorales, informa Javier García.
La respuesta de la interventora general de la Generalitat ya está siendo analizada de forma minuciosa. Así lo aseguraba el secretario de Hacienda en la linterna de la cadena COPE. Ante cualquier irregularidad, Fernández de Moya lo tiene claro. Remitirán el informe a la Fiscalía.
Detectado concretamente un solo euro en el gasto de este proceso referendario prohibido y declarado inconstitucional por nuestro alto tribunal, daría traslado, como es obligación, entre otras cuestiones, concretamente al Ministerio Público y a la Fiscalía.
Este viernes la Generalitat debe presentar el primer informe semanal solicitado por el Gobierno con los gastos comprendidos entre el 17 y el 23 de julio.
El Partido Popular llevará ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada por el Parlamento Balear que regula las corridas de toros. COPE Mallorca, Julen Valdés.
El Parlamento Balear ya ha aprobado la ley que prohíbe matar o herir a los toros en los espectáculos taurinos y obliga a pasar controles antidopaje a los toros y toreros antes y después del festejo. El Partido Popular ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional esta ley que ha impulsado el Pacto de Izquierdas de la Comunidad, mientras los grupos animalistas manifiestan que el Constitucional no puede tumbar los llamados toros a la Balear. El portavoz de Mallorca sin Sangre, Guillem Amengual.
Estamos seguros que la Constitución no dice en ningún artículo que haya que torturar y matar a un animal para que sea cultura.
El gobierno balear va a retrasar unas semanas la puesta en marcha de la ley para permitir que las corridas de toros previstas en Palma los días 27 de julio y 3 de agosto se realicen y evitar posibles indemnizaciones.
Han sido 6 meses de trabajo. Todos los grupos parlamentarios han aprobado por unanimidad las bases de un pacto de Estado para luchar contra la violencia machista. Un acuerdo que incluye 200 medidas y 1.000 millones de presupuesto. Carmen Lavallén, buenos días.
Buenos días. Es el primer gran acuerdo de la legislatura y no ha sido fácil alcanzarlo. Ve la luz en medio de una gran alarma social por el drástico aumento de las mujeres y niños asesinados en crímenes machistas y tras meses de debates y aportaciones de expertos en el Congreso y el Senado. Se aprobará el próximo viernes y servirá de base para la elaboración del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Javier Maroto, del PP, y Ángeles Álvarez, del PSOE.
Un hecho sin precedentes, y responder todos juntos significa hacer lo que mucha gente nos estaba pidiendo.
Muchas medidas que aparecen en este pacto que fueron rechazadas durante la 10ª legislatura y que hoy van a comenzar a ser una realidad.
Mejorar la respuesta institucional y social es el objetivo de las 200 propuestas del Congreso y las 266 del Senado, todo con un respaldo económico de 1.000 millones de euros en 5 años.
El rey Felipe VI, que fue el abanderado del equipo olímpico español, vuelve hoy a Barcelona para presidir los actos oficiales con motivo de los 25 años que se cumplen de los Juegos Olímpicos. COPE Barcelona, Lucas Estela.
En un día como hoy, el estadio de Montjuïc con la mascota Kobe y 9.300 atletas de 169 países acogió la ceremonia en la que el actual rey emérito Juan Carlos I abría los Juegos.
Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Por este motivo, el rey Felipe VI visita Cataluña. Esta mañana participará en la celebración de los 30 años del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat y esta tarde en el Palauet Albéniz participará en la recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Barcelona para conmemorar los Juegos.
Los padres de Charlie, el bebé británico en fase terminal a consecuencia de una enfermedad rara, abandonan la batalla legal y ya no queda tiempo para trasladarlo a Estados Unidos y probar un tratamiento experimental porque dicen el daño ya es irreparable. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, el tiempo se ha agotado para Charlie, el daño es ya irreversible. Esto es lo que le ha comunicado a los padres el médico estadounidense que venía a valorar la posibilidad de un tratamiento experimental para el pequeño. Por eso estos abandonan la lucha y es que se ha perdido mucho tiempo en ella, según el propio padre. Ahí decía a las puertas del juzgado con lágrimas en los ojos, una razón simple para que los músculos de Charlie estén deteriorados hasta el punto en que se encuentran ahora. Tiempo. Por eso los padres dejan la batalla legal en la que han estado involucrados desde hace meses antes de la decisión final del juez que se esperaba para hoy mismo. Ahora lo que queda es hablar con el hospital londinense sobre cómo va a ser la muerte del pequeño de 11 meses.
En Suiza se sigue buscando al hombre que ayer hirió a 5 personas con una motosierra. La policía ha descartado un acto terrorista y considera al sospechoso muy peligroso. Corresponsal Asunción Serena.
La policía suiza busca a un hombre que ayer entró en las oficinas de una aseguradora e hirió a 5 personas con una sierra mecánica. Los hechos se produjeron en Schaffhaus, una localidad cercana a la frontera con Alemania. El agresor hirió gravemente a 2 empleados de la aseguradora y levemente a 3 clientes que se encontraban allí. El hombre logró darse a la fuga en un coche que ya ha sido localizado. Las autoridades consideran que es un hombre peligroso y susceptible de mostrarse agresivo y han difundido fotos con su imagen. El agresor, que tiene 51 años, ya ha sido juzgado en 2 ocasiones por posesión ilegal de armas.
En Portugal siguen luchando contra los incendios forestales y el gobierno niega que exista una lista de víctimas del incendio de Pedro Gao ocurrido el pasado mes de junio. Según el balance oficial hubo 64 muertos. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días.
Muy buenos días. La polémica está montada en Portugal tras divulgar el semanario Expresso y el diario I que el número de víctimas mortales en el trágico incendio de Pedrogão del 18 de junio es superior a las 64 de la lista del gobierno socialista de António Costa y que los muertos podrían llegar hasta 73, según los testimonios de los familiares consultados por dichos medios. Ante la lluvia de acusaciones contra la mala gestión de la ministra de Administración Interna, Constanza de Sousa, y del propio António Costa, el gabinete del primer ministro luso se ha visto obligado a emitir esta noche un comunicado negando que haya una lista paralela de víctimas y afirmando que no pueden difundir sus nombres por encontrarse el caso bajo secreto de justicia. Todo ello en un día negro con más de 100 incendios en Portugal.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Miguel Poveda es el anfitrión del concierto Miguel Poveda y Amigos, una actuación benéfica a favor de la investigación contra el cáncer que va a reunir junto a Poveda artistas como Ana Belén, Manuel Carrasco, Vanessa Martín. El concierto se celebra hoy en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
Date una oportunidad.
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Y en el festín, aquí estamos junto a Carlos Herrera y recordamos las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE, nuestro WhatsApp, donde pueden dejar ustedes sus mensajes, sus comentarios, el 699-1314, nuestro contestador al 91-522-3379 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Estoy preocupado. Tenía acciones y bonos en el banco intervenido y me lo han quitado todo. ¿Cómo te fue a ti en Bufete Rosales?
Muy bien. Lo he recuperado todo. Cláusula suelo y gastos de escrituración. Llámales. Sé que también llevan lo de ese banco.
Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
Le llamo ahora mismo. Bufete Rosales. 915501515.
Juan. Acuérdate de que hoy tienes persecución a las 10, salto por el puente levadizo en el último segundo a las 11 y cuarto y a y media tienes que rescatar a 27 rehenes de un autobús en marcha. ¡Ah! Y compra pan a la vuelta.
Nuevo Mercedes GLA, un coche nacido para la acción. El todoterreno compacto perfecto para la ciudad y para afrontar todos tus retos. Equipado con sistema multimedia audio 20 CD, llantas de aleación de 18 pulgadas, cambio automático y servofreno de emergencia.
Informa en el Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Ojo izquierdo, acabo de ver un cuerpo extraño en tu zona.
Sí, y me irrita la pupila y me roza el iris.
Tranquilo, pido ayuda.
Pero no me lleves a cualquier clínica, por favor.
¿Tus ojos están cansados de luchar contra gafas y lentillas? Tómate en serio tus ojos. Decídete por la seguridad de la clínica más galardonada, Novovisión. Y ahora pruebas gratuitas y el exclusivo Intralase a mitad de precio. Clínicanovovisión.com.
¡Oh, sí! Aquí y ahora, Aurgi está de moda.
Ahora en Aurgi, Michelin 205 55 16 a 65 euros y con montaje gratis. Carga de aire acondicionado por 39,95 y baterías Tudor desde 59 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
Right, here we go. In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. Car, car, in Connell Car, we buy your car. ¿Sabes el qué? In Connell Car, we buy your car. In Connell Car, we buy your car. Car, car, in Connell Car. In Connell Car, compramos tu coche. In Connell Car, compramos tu coche.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198, 91356, 6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Si su banco ha sido vendido a otra entidad y usted ha perdido su dinero, si usted era accionista, tenía bonos, obligaciones convertibles o deuda subordinada, póngase en manos de los mejores profesionales y demande ya. Bachofer Abogados, 900-2646-40, 900-2646-40. Bachoferabogados.com.
465 cáritas parroquiales, 20 obras sociales diocesanas, 393 proyectos son los que Cáritas Madrid pone al servicio de los más necesitados. 129.052 personas acogidas, orientadas y apoyadas en 2016 gracias a las 9.878 personas voluntarias comprometidas con los que más necesitan. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Estas vacaciones despega con MyTaxi. Si aún no tienes MyTaxi, descárgate la app. Tus viajes al aeropuerto te salen a mitad de precio. Sí, tantas veces como necesites. Y hasta el 31 de julio. Paga desde el móvil y ahórrate el 50%. Más info en mytaxi.com/50aeropuerto. ¡Feliz vuelo!
COPE Madrid.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30. Son las 5:30 en Canarias. Espero que estén bien al recibo de la presente hoy en este día, en el día del patrono de España, que es el apóstol Santiago. Hoy es Santiago Apóstol, ¿eh? 25 de julio del 2017, día feriado en Galicia, en el País Vasco y en Navarra, para recordar a este discípulo de Jesucristo que era Santiago Cebedeo. Santiago Cebedeo, que vino a predicar a España después del Pentecostés, 33 años después de la muerte de Cristo. Estos dijeron, bueno, vamos por el mundo a explicar a estos quién era Jesucristo, y se vino a España. La tradición dice que bien llegó por Tarraco, llegó por Cartago, es decir, Tarragona o Cartagena, o bien directamente a Galicia, después de las torres de Hércules, de sortearlas y tal. Bueno, sí, lo cierto es que Santiago estuvo unos años en España, dejó discípulos y se fue a ver a la Virgen María, que todavía vivía. Y bueno, al fallecer, alguno de sus discípulos lo trajo en barca hasta España, lo que entonces era Hispania, y en Iria Flavia, en el siglo IX, el obispo Teodomiro, en fin, le dicen al obispo Teodomiro, oiga, aquí hay unas luces, y aquí hay una tumba, y aquí hay una... Y allí, bueno, desde allí se trasladan los restos al campo de Estrellas, a Compostela, y se empieza a crear lo que hoy es ese impresionante obradoiro en la plaza de Santiago de Compostela. Y aquí, bueno, la cuestión era Santiago o no era Santiago. Si era Santiago, era uno que se parecía a Santiago. Miren, esto lo arregló León XIII en el año 1884, hizo una bula y dijo, es Santiago, adiós, se acabó el tema. Y Santiago es. Y en el nombre de Santiago se realiza la peregrinación más importante del mundo, indudablemente la que recorre los caminos, los diferentes caminos que van a Santiago. En este día de hoy, que ya les hemos hablado de los 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de esta Barcelona, de esta Cataluña, en la que hoy vamos a presentar aquí en la Subdelegación de Industria los diferentes polígonos industriales que en esta primera tanda vamos a visitar: Butterclose, Cisternas, Dagarro y Guano.cat, del que luego ya le iré dando cuenta a lo largo de la mañana. Bueno, la mañana tiene muchas cosas. Saben ustedes que mañana es un día informativamente muy, muy interesante, muy denso, como quieran llamarlo, porque mañana comparece como testigo Mariano Rajoy ante el tribunal que juzga una de las partes que tienen que ver con la Gürtel, ¿no? Y mañana, pues veremos cómo dice Marcelo Sebastián en república.com, si Rajoy sale camino de la enfermería o sale por la puerta grande. De hecho, va como testigo. El testigo, pues qué quieren que les diga, un testigo no es responsable de los hechos que se juzgan. Lo que pasa que la presencia de Rajoy tiene una explicación más política que técnica. Eso no se le escapa a nadie, vamos, no, tampoco hay que ser ahora el más listo de la sala. Es decir, va a ser acorralado o va para intentar, y ya verán ustedes cómo la asociación esta de abogados europeos, que es del PSOE directamente, utiliza la acusación popular pues para preguntar sobre lo que procede y lo que no procede a Mariano Rajoy, que concretamente es que sabía él del dinero que algunos alcaldes, como el de Pozuelo y Majadahonda, recibieron de la trama Gürtel, en torno a los 250.000 euros para financiar campañas. Y Rajoy dirá que él no llevaba ese asunto. Bueno, pues ya veremos exactamente cuál es, como les digo, la trascendencia o no de esta convocatoria y la procedencia o no del papel que va a desempeñar la acusación popular, de la que luego, si quieren, hablamos un poco. Mientras tanto, la abogacía del Estado estudia esta ley balear que regula las corridas de toros, que es una perfecta gilipollez que se han inventado en el Parlamento Balear con los votos del PSOE, de estos que se llaman MES, MAS y Podemos. ¿Qué es lo que quieren? Pues que salga un toro, claro, sin picar o sin banderillear, que solamente salga uno, pueda estar 10 minutos y luego se lo lleven tranquilamente al campo otra vez, pues así como dándole con un palito en los cuernos. Venga, vámonos, vámonos al campo otra vez, chatín. Y que no se utilicen, solamente se podrán utilizar muletas y capotes. Es decir, no sé, eso no es una corrida de toros, no se va a poder hacer una corrida de toros. Esto es un engendro legislativo de esta izquierda antitaurina en la que siempre el PSOE juega un papel ambiguo. En Andalucía y en Castilla-La Mancha está a favor de la fiesta. En otros lugares, bueno, algunos están en contra. Por ejemplo, aquí en Baleares, esto es estar en contra de la fiesta de los toros. Y es un engendro legislativo que no tiene ningún recorrido porque evidentemente hay leyes superiores que protegen a la tauromaquia como patrimonio cultural. Les moleste mucho o no les moleste a todos estos iluminados. En fin, otras de las... el capítulo de Cataluña. ¿Hay alguna novedad en el capítulo de Cataluña? Pues que Carlos Puigdemont se declara en rebeldía y dice que si el Constitucional le inhabilita no va a aceptar la decisión. Chufla, chufla. Ya te apartarás tú. Que no me voy a apartar yo. Pues sí, da igual que lo aceptes o no lo aceptes. Sí, da igual. Sé que estás deseando que el Estado haga una... tome una postura de fuerza que te pueda a ti permitir más victimismo de que... Y que puedas justificarte ante los tuyos cuando no puedas hacer el 1 de octubre. Pero hombre, hay que suponerle al Estado también algún tipo de vida inteligente. Ya sé que a veces, estando alguno de los miembros que rige el Estado por medio, cuesta pensar que pueda haber vida inteligente. Pero hombre, alguno saca la vida inteligente. Porque mira, seguís sin firmar nada, ¿eh? Porque aquí la compra de las urnas, la no compra de... De momento las urnas no están compradas. Hasta incluso los estos interventores de Hacienda que tiene por ahí Montoro ya le han pedido cuenta sobre 6.000 euros a los que no le acaban de ver finalidad. Y la interventora de cuentas de la Generalidad diciendo no se ha utilizado para causas que tengan que ver con el referéndum independentista. Es decir, que el control es milimétrico. Absolutamente ministro. Y siguen sin firmar nada. Miren, si quisieran el 1 de octubre organizar unas elecciones, no lo descarten, ¿eh? Añadiéndole una urna al lado, en la que la gente también de paso vote o no vote sobre un hipotético referéndum, si eso quisieran hacerlo, hay que convocarlo antes del 8 de agosto. Es decir, estén ustedes atentos a la fecha del 8 de agosto, porque si el 8 no se ha realizado la convocatoria de elecciones o no se ha preparado, no se ha presentado debidamente al Parlamento la intención, etcétera, etcétera, en un debate, chimpum, chimpum, entonces ni siquiera a través de las elecciones autonómicas pueden salvar el 1 de octubre. Ni siquiera. Bueno, vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece bien, ahora en estos titulares.
Los padres del bebé británico Charlie ponen fin a la batalla legal sobre el tratamiento de su hijo. Ambos han aceptado las últimas pruebas médicas que determinan que la masa muscular de Charlie está demasiado dañada. Charlie Gard es el padre del bebé.
Nuestro hijo es un guerrero y no podríamos estar más orgullosos de él y lo echaremos mucho de menos. Ahora vamos a pasar nuestros últimos momentos con nuestro hijo Charlie, que por desgracia no podrá cumplir su primer cumpleaños.
Todos los partidos acuerdan en el Congreso 200 medidas contra la violencia machista. El primer pacto de Estado de la legislatura contempla que las mujeres maltratadas puedan cobrar 6 meses de paro y que no haya custodia compartida para el agresor. La guerrilla de las FARC se convertirá en partido político el 1 de septiembre. Carlos Antonio Lozada es miembro de la guerrilla.
Es un pleno que se pone de cara al país para analizar las distintas propuestas que encarnaremos a partir de que el 1 de septiembre estemos lanzando públicamente el nuevo movimiento político.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hace hoy balance de la actividad del primer semestre del año de salvamento marítimo. El pasado fin de semana se rescataron más de 200 personas en el mar de Alborán, en la zona del Estrecho. Y en la localidad turolense de Rubielo de Mora, pide ser declarada zona catastrófica. Hoy van a seguir evaluando los daños ocasionados por bolas de granizo que tenían el tamaño de una pelota de tenis. Los cultivos han quedado destrozados. Y les vamos a hablar en un instante, porque ya está aquí Juan Antonio Alcalá, de toda la actualidad deportiva. Vaya cómo está el culebrón Neymar, vaya cómo está. Tenemos alguna noticia que ayer por la noche nos contaban en el partidazo desde la prensa brasileña. Y también se pone fin a 29 años de la era Villar. Se lo contamos en un instante, son las 6:41, las 5:41 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Vacaciones en verano? En COPE no. En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
¿Qué? No me digas que no es como la vida misma.
No es como...
Bueno,
ya. A partir del 1 de septiembre las carcajadas serán mayores. Y también te seguiremos contando historias sorprendentes. No te lo puedes perder.
De ir a pedir haciendo el trenecito.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Has esperado mucho para el verano y ahora por fin podrás disfrutar
de esa novela que tengo pendiente.
Del concierto que llevo meses esperando.
De la última temporada de mi serie favorita.
Para que este verano no te pierdas nada, en El Corte Inglés tenemos música, libros, películas...
Pack de experiencias.
Este verano, hazlo inolvidable.
Tienes mucho que vivir con El Corte Inglés.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
661.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Bueno, Alcalá, ¿por dónde comenzamos? ¿Por Neymar o por Villar? Por Neymar, ¿no?
Con Villar.
Sí. Ah, por Villar, te gusta más,
porque
sí.
Porque va a ser una noticia muy importante, seguramente a eso de las 7, 8 de la tarde. Llegó en el año 88, en el final del siglo pasado, a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y se va hoy. Esta noche, bueno, no se va, le echan. Ayer el TAT, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, abrió expediente a Ángel María Villar por el presunto saqueo durante años y años de las arcas de la Federación, y con ese expediente abierto en la jornada de ayer lunes, hoy a las 7 de la tarde tenemos reunión urgente del Consejo Superior de Deportes para suspender a Villar en sus funciones. Entiende el Consejo que el fútbol español no puede tener al frente a un señor que lleva una semana preso en Soto del Real y hoy se desaloja a Villar de la presidencia. Así que técnica y jurídicamente me parece una noticia importante. Después de 29 años es el llamado, es el final del llamado Villarato, casi 30 años de Ángel Villar como presidente, que en su delirio pretendió designar sucesor en la figura de su hijo Gorka, hoy también encarcelado en Soto del Real. A partir de aquí, Paloma, deberá haber elecciones limpias y en un plazo razonable un nuevo presidente que traiga aire regenerador a lo que ha sido un estercolero la Federación Española de Fútbol. Otra de las noticias del deporte o importante de hoy está en el calendario. Es 25 de julio y tal día como hoy de hace 25 años inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Los de la ilusión colectiva de todo un país, los de las 22 medallas, que fue récord en la historia de nuestro deporte, el hoy rey, entonces Príncipe Felipe como abanderado español, y este momento emocionante, esa flecha que cruzó el cielo de Barcelona y encendió el pebetero y la llama olímpica, un día como hoy, tal día como hoy de hace 25 años, un cuarto de siglo.
Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia.
La llama olímpica alumbra ya Barcelona, España y el mundo.
Bueno, Carlos Herrera estaba haciendo la transmisión para esta casa, para la cadena COPE, el 25 de julio de 1992. Escuchábamos las voces de Olga Viza y Matías Prats en la transmisión que hicieron para la ceremonia inaugural para Televisión Española. Noticia de esta madrugada, partido amistoso de pretemporada, Cincinnati 0, Valencia 2. Y para esta tarde en Nueva York, que será ya de noche en España, en torno a las 10 o las 11 de la noche de este martes en España, rueda de prensa de Gerard Piqué para Paloma explicar qué demonios quiso decir con ese tuit de ayer que tanto éxito tuvo en redes sociales. Esa foto de Gerard Piqué abrazado a Neymar, sonrientes ambos, y ese mensaje en dos palabras de se queda.
Haciendo de presidente del Barça.
Estaba haciendo Gerard Piqué de presidente o de portavoz del FC Barcelona. Estaba anunciando oficialmente, porque él tenga esa información, que Neymar efectivamente se queda en el Barça. Era una broma de las que Piqué hace frecuentemente en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Hoy lo explica este gran jugador que se mete en todos los charcos posibles, Gerard Piqué, en rueda de prensa
o
en
no,
Nueva
York. O no se mete en los charcos.
No, yo creo que se mete en varios, pero bueno.
Anoche le decía en el partidazo de COPE un periodista brasileño a los compañeros que realmente estaba hecho que se marchara al Paris Saint-Germain el viernes y que el sábado la situación cambió por los jugadores. O sea, por lo que está pasando en el equipo del Barça, ¿no?
Entonces, si le han convencido para quedarse, entonces...
Pero imagínate que Piqué
estaba dando
le
una
convence.
Estaba dando una noticia. Entonces, por eso digo que a lo mejor tiene más influencia la de ser un mero futbolista, muy gran futbolista, sino que además estaba casi convenciendo a Neymar y ejerciendo efectivamente casi como presidente. En todo caso, ardemos en deseos de escucharle y lo haremos esta noche en esa rueda de prensa en Nueva York. Y déjame finalizar con una de las que pueden ser imágenes también del día, una de nuestras mejores deportistas, la nadadora Mireia Belmonte, que busca en este martes medalla en los Mundiales de Natación de Budapest. Participa Mireia en la final femenina de los 1500 metros. No será fácil el oro. Ahí la gran favorita es la norteamericana Katie Ledecky, pero en todo caso, ahí está la opción de medalla. Quizá plata, quizá oro, si sale la cosa muy bien, en la final femenina de los 1500 metros.
Fíjate que han pasado 25 años, pero me sigue volviendo a gustar mucho escuchar cómo fue la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Me encanta.
De emoción, de recordar lo que estábamos haciendo y tristemente, como decía Herrera, de pensar que a lo mejor hoy
no
sería posible.
No sería posible. Gracias, Alcalá. 6:47, 5:47 en Canarias. Bueno, quizá te deberíamos hacer lo posible porque volviera a ser entre todos los españoles. Bueno, vamos a repasar ya la prensa de este martes con sus protagonistas. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Paloma. No hay día en que Cataluña se escape del kiosco. ABC dice que Puigdemont promete burlar y hacer burlar la ley. Y explica que el presidente catalán anticipa que no acatará una hipotética suspensión del Tribunal Constitucional por convocar el referéndum ilegal. Y es que en La Vanguardia leemos que no aceptará que el TC le inhabilite, porque solo lo puede hacer el Parlament. Por su parte, La Razón titula que Puigdemont planea elecciones constituyentes tras la consulta. El Mundo y El País llevan a portada las desavenencias que existen en el PSOE sobre su modelo federal. El Mundo habla de trifulca interna en el PSOE por el modelo plurinacional. Añade que Andalucía apoya un Estado simétrico y Valencia pide reforzar la simetría, mientras que Baleares aboga por crear una federación de islas y Extremadura se declara profundamente autonomista. En fin, un lío, un embrollo. El País titula que el PSOE recela de la España plurinacional de Sánchez e informa de que varias federaciones del partido han expresado sus diferencias con la idea propuesta por la dirección. Destacado también en la prensa de hoy lo que ABC define como estocada, la estocada del tripartito balear a las corridas de toros. El Mundo lo califica como una pantomima y La Razón como burla. Ya saben, esa descabellada ley sobre las corridas de toro en Baleares, toro sin sangre ni muerte, como titula El País. El animal no será ni picado, ni banderillado, ni matado y solo podrá estar 10 minutos en el ruedo, como explica La Vanguardia. Y luego está Charlie, ese bebé inglés que no llegará a cumplir un año porque morirá en breve. La Razón explica que sus padres abandonan la batalla legal para mantenerlo con vida. Lo sentimos mucho, no pudimos salvarte. A veces dice que los padres tiran la toalla, el tiempo se ha agotado. Y El Mundo titula Charlie pierde la última esperanza. El bebé será desconectado tras un dictamen médico que invalida el tratamiento porque sufre daños irreversibles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca.
¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya.
Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, cariño, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya, que la semana que viene nos vamos de vacaciones.
Ah, sí, sí, además le he preguntado a una compañera de la ofi y ella tiene Securitas Direct y está muy contenta.
Sí, pues voy a buscar el teléfono y llamamos. Además, es la alarma que más placas veo.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Una empresa británica ha recuperado 4 toneladas de oro que se encontraba en un cofre de un barco alemán hundido durante la Segunda Guerra Mundial, informa Carlos García.
El carguero SS Minden guardaba un gran tesoro en su interior. El 24 de septiembre de 1939 se hundía a 190 kilómetros del sureste de Islandia. Unos días antes partía desde Río de Janeiro destino a Alemania. Antes de llegar a Islandia, 2 barcos de las tropas inglesas lo interceptaron y Hitler dio orden de hundir el carguero para que no cayese en manos enemigas. Casi 80 años después, los buzos de la empresa británica Advanced Mariner Service han recuperado las 4 toneladas de oro valoradas en más de 130 millones de dólares, según informa el Daily Mail. El periódico The Sun afirma que la intención de los cazadores de tesoros es llevar el oro al Reino Unido.
El Festival Internacional de Teatro de Almagro sigue en marcha. El Lazarillo de Tormes, representado por la compañía El Brujo y Don Gil de las Calzas Verdes, son las obras estrella de esta semana. COPE Ciudad Real, José Manuel Mazán.
25 años después de su estreno en el Corral de Comedias, Rafael Álvarez el Brujo regresa al Festival de Almagro para representar la versión de Fernando Fernán Gómez del Lazarillo de Tormes. El Brujo ha echado la vista atrás para rememorar cómo se gestó esta obra que le ha aportado el enorme privilegio de poder entregar su voz y su cuerpo a esta joya de la literatura.
El proceso de trabajo, de elaboración del monólogo, de la puesta en escena, de los ensayos, sí, que duraron 3 meses, fueron 3 meses de arduo trabajo, de 7-8 horas diarias de ensayo. Trataré de hacer un Lazarillo más parecido al que estrené.
También se sube a las tablas esta semana la versión de Don Gil de las Calzas Verdes de la compañía Ensamble Bufo. Enredos, amores, celos y teatro son los ingredientes de esta comedia.
Otro festival de teatro, el de Mérida, estrenará la próxima semana la obra Séneca. Informa desde COPE Mérida, Celia Lafuente.
El Festival de Teatro Clásico de Mérida encara su 4º montaje, Séneca, que cuenta con la voz de Carmen Linares encarnando el personaje de Elvia.
Aceituna en invierno.
Texto escrito por Antonio Gala hace 30 años y dirigida por Emilio Hernández. La vida del filósofo y político Séneca es representada por primera vez sobre la escena del Teatro Romano de Mérida. Un reparto formado por Ignasi Vidal, Eva Rufo o José Luis Sendarrubia promete no dejar indiferente a nadie, incluyendo todo tipo de actuaciones sobre el escenario. Recuerda que Séneca se estrena en el Festival de Mérida el próximo miércoles día 26 y va a permanecer en cartel hasta el próximo domingo día 30.
A las 8:30 llegará nuestra mesa de análisis, hoy con Yolanda Gómez, Alberto Artero, Carmelo Encinas y David Gistao. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Va en serio. El control del gasto de la Generalitat de Cataluña no es una broma. Los independentistas soñaban con un batallón de guardias civiles entrando por la puerta y se han encontrado con un pelotón de contables a control remoto. Como empezamos a contar ayer en La Linterna, el gobierno ha dado un nuevo plazo de 24 horas, el primero fue de 48, para que justifique la interventora general de la Generalitat los 6.150 euros que el 13 de julio hicieron saltar todas las alarmas de Hacienda y decidir al gobierno la intervención de la autonomía por la vía contable. Tal y como confirmaba también ayer en La Linterna el secretario de Estado de Hacienda, en la segunda carta se advierte a la interventora general de la Generalitat de las consecuencias penales y administrativas de no justificar esos 6.150 euros que, según dice la Generalitat, se destinaron a programas informáticos electorales. Va en serio, que lo pongan todo por escrito y firmado.
The Pretenders siguen siendo los chicos malos del barrio. La banda no acusa el paso del tiempo y ha firmado un concierto tan clásico como provocador esta pasada noche en el Teatro Real de Madrid. Así hemos comenzado esta mañana de martes 25 de julio, en cuatro minutos, sí, sí, con los polígonos, con sus polígonos, Carlos Herrera, con toda la actualidad del día.
Herrera en COPE.
Estar informado.